Por Ibero 90.9. Estamos de regreso. CIMAC. Periodismo con perspectiva de género.
Gracias por continuar con nosotros, 7:59 a.m. y en este momento le damos la bienvenida a Lucía Lagunes, presidenta de CIMAC. Lucía, bienvenida a tu espacio.
Muchísimas gracias, un gusto como siempre estar aquí con ustedes y con la audiencia, y pues ya estamos en el umbral del 8M, el Día Internacional de las Mujeres, que une al mundo en la gran movilización feminista que ha convertido al 8 de marzo en la acción global más importante a favor de la igualdad plena de las mujeres en toda su diversidad en términos de edades, oficios, profesiones, religiones, etcétera. En esta acción ninguna queda fuera. Y miren, desde el año de 1910, en marzo, cuando la feminista socialista Clara Zetkin propone un día mundial para reivindicar a las mujeres trabajadoras, y hasta el día de hoy, hemos visto cómo este día se fue transformando. Dejó de ser un emblema de unas cuantas, de aquellas que nos nombrábamos feministas, para ser el día mundial donde las ciudadanas llaman a cuenta a sus gobiernos, exigen vivir libres de violencia y se solidarizan con otras causas por los impactos desproporcionados que tienen en la vida de las mujeres. Y un ejemplo en este 8 de marzo es el llamado precisamente internacional de las feministas a poner alto a las acciones bélicas de Israel en la Franja de Gaza. Y este año también llegamos con claros oscuros, pues mientras en Francia la semana pasada se logra el reconocimiento del aborto como un derecho constitucional, vemos cómo en Argentina el retroceso en lo ganado es brutal. No solo se retira el derecho al aborto, sino que se busca elevar las penas de castigo penales para las mujeres que aborten. Lo cual pues nos constata que mientras el patriarcado subsista, todo lo ganado en materia de igualdad para las mujeres está en riesgo. Y mientras esto ocurre, el 8M seguirá siendo el punto de reunión de todas las mujeres del mundo. Y en este caso, para las mexicanas, este Día Internacional de las Mujeres tendrá un tinte distinto, pues después de 200 años de historia independiente de México y 65 presidentes hombres, 2024 pues va a ser el año de la elección de la primera presidenta mexicana. ¿Qué tipo de gobierno será? Estamos por verlo. ¿Qué será vivir bajo la presidencia de una mujer y cuáles serán esos impactos? Tampoco lo sabemos, porque la historia está por escribirse y dependerá, sin lugar a dudas, de su gobierno, pero también de su forma de gobernar. Ninguna de las dos candidatas presidenciales mexicanas se asume feminista, aunque sea el logro del movimiento en el cual no han militado ni han abrazado la causa realmente de la igualdad sustantiva de las mujeres. Ni ellas ni nosotras y nosotros tenemos referencia de lo que es gobernar desde el feminismo, porque esto no ha existido, por desgracia. En la historia del mundo, solo una mujer ha gobernado por 11 años continuos, quien es Margaret Thatcher, y por supuesto, ella tampoco era feminista. La gran mayoría de los países que han tenido presidentas ha sido de una sola vez, y solo 8 naciones han tenido más de una presidenta sin rebasar el máximo de 5 que le corresponde a Suiza, y nunca ha sido continua, y todas han llegado a gobernar con las reglas patriarcales que aún no se transforman. Hoy en día solo 15 naciones de 193 están presididas por mujeres, y México este año será el número 16. Las mexicanas llegamos este 8 de marzo también con muchas primeras veces de la presencia de las mujeres en la vida pública. Tenemos la primera presidenta del Instituto Nacional Electoral, la primera presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la primera ocasión que tanto la Cámara de Diputados como la del Senado están encabezados por mujeres, la primera directora de la Facultad de la Medicina de la UNAM, y por primera vez las portadas de los medios coinciden con tener a las mujeres presidenciables como sujetas de la noticia. Llegamos también a estas elecciones con un tribunal electoral que va calificar este proceso encabezado por una mujer. Muchas mujeres en puestos decisivos, sin lugar a duda, que también están escribiendo historia. Con este entorno es que llegamos al Día Internacional de las Mujeres, las mexicanas, y lo sepan todas estas mujeres o no, ellas son el triunfo del feminismo que cada 8 de marzo sale a las calles del mundo para defender que todas las mujeres puedan estar en todos los lugares y en todos los espacios de decisión porque es su derecho. Pero también llegamos este 8 de marzo con muchas promesas incumplidas en este gobierno que seguramente serán nuevamente reclamadas y exigidas, no solamente para el gobierno que está saliendo, sino para las candidatas, que no solamente las mujeres seamos un discurso coyuntural electorero, sino que asuman un compromiso con la mitad de las ciudadanas que estamos en este país, mi querido Mario y Alfonso.
Muchas gracias. Como siempre, qué importante esta reflexión en el contexto que estamos viviendo. Yo creo que para alguien como tú, que ha luchado durante tantos años por estos temas, por la manera en que se visibiliza o invisibiliza el tema, tener este momento de la historia debe ser particularmente fascinante.
Absolutamente, Mario. Es un momento que de verdad, si nos hubieran preguntado, hombre, si me lo hubieras preguntado hace algunos años, yo te diría, está lejos de suceder y mira, llegó.
Pues sí, qué bueno. Y todavía no se acaba la batalla, pero hay cosas muy importantes como estas que nos has puesto en la mesa. Gracias, Lucía.
Un abrazo, Mario.
Gracias, Lucía. Lagunes, como todas las semanas.
Radar 99.
¿Qué eso fue? ¿Lo de ayer? Un vulgar acto de provocación. Pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación.
Bueno, eso es de ahorita. Sí, eso es cosecha fresca que nos trae Ernesto Osorio. Ernesto, ¿cómo estás?
Hola, querido Mayo, muy buenos días. Buenos días, Alfonso, amigos que nos escuchen y a todos aquí en cabina, muy buenos días. Pues hoy el presidente está en Ciudad Victoria, Tamaulipas, inicia sus recorridos por los 23 estados que gobierna Morena. Ajá. Para poder supervisar los trabajos de avance.
O sea, ¿no va a ir a los que no gobierna Morena?
Centros hospitalarios, no, porque son los que no se han registrado al programa IMSS Bienestar. Ajá. Ese es el argumento que tiene para recorrer esos estados. Y bueno, hoy está en Tamaulipas, mañana estará en Morelia, Michoacán. Hoy, ante todo, bueno, da un muy amplio reconocimiento al gobernador Américo Villarreal, ya que dice él está muy contento y orgulloso de que se haya podido rescatar a este estado luego de varios años en los que estuvo prácticamente, dice el presidente, abandonado por gobiernos federales que en el pasado no reconocieron la riqueza que podía tener este estado y particularmente su población. El presidente también presentó lo que es el informe de seguridad en el estado. Américo Villarreal le secunda diciendo que es la entidad en donde se ha generalizado una baja en todos los delitos, que pese a la existencia del homicidio doloso, no son los mismos niveles que se tenían en gobiernos anteriores. Luego de este informe que presenta tanto el gobernador como el secretario de la defensa, Luis Crescencio Sandoval, dio el presidente espacio a la pregunta de los reporteros y justamente inicia el cuestionamiento de una reportera sobre qué fue lo que sucedió ayer y si él, el presidente, va a recibir a los padres de los normalistas. Él vuelve a decir que sí, que en unas 2 semanas más los estará recibiendo y que porque les va a mostrar la forma en la que se manipuló, dice el presidente, la investigación por parte de quienes la tuvieron en su momento bajo su responsabilidad, dice que va ahí a desenmascarar a varios que participaban o que estaban actuando y trabajando a favor de los adversarios al actual régimen sin que el gobierno federal pudiera desconfiar de ellos en un principio. Hasta después fue cuando, dice el presidente, se dieron cuenta que se estaba manipulando a los padres de los normalistas. Como ya escuchamos, calificó como una vulgar provocación el ataque al Palacio Nacional, aunque dice el presidente no pasa nada porque ningún otro presidente ha sido tan atacado como él, más que el presidente Madero, y que en ese país se goza de una libertad tan amplia como para esa, hasta para llegar a eso, hasta poder estrellar un camión sobre la puerta del Palacio Nacional, pero que él no va a caer en ninguna provocación. Le cuestionan al presidente si es que él va a recibir a los padres, dice que sí, pero sin los asesores, que va a hablar solamente con los padres, a quienes les va a mostrar toda esta información, y vuelve nuevamente contra los medios de comunicación, arremete en contra de los periodistas, de los noticieros, los periódicos, que dice se abocaron con un amarillismo que no se había visto antes, a difundir esta violenta irrupción a Palacio Nacional. Dice el presidente que es parte de lo que tienen que andar enfrentando en un contexto electoral, y por esas razones que dice todos los enemigos del actual régimen, pues son los periodistas que están encabezando estos medios, los dueños sobre todo, y no los trabajadores, que dice el presidente son a los que le guarda respeto y que son los periodistas que lo acompañan en esa conferencia matutina. Y es parte de lo que va de la mañanera allá en Tamaulipas.
Muy bien, gracias Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y vamos contigo Alfonso, que nos tienes más noticias.
Estas son las noticias.
Les contamos que Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo Guerrero, fue excluida de la encuesta de Morena con la que podría reelegirse en el cargo, así lo reveló, y que la negativa de su registro está relacionada con el encuentro que sostuvo con Celso Ortega Jiménez, señalado como líder de los Ardillos, Iván Galíndez Díaz, regidor morenista del Ayuntamiento de la capital del estado. También en este mismo espacio, el ex consejero del INE, Marco Antonio Baños, nos habló de cuáles son las implicaciones que puede tener la actitud del presidente López Obrador ante la veda electoral.
Si un senador o algún diputado federal o algún secretario en los gabinetes de los gobernadores o el propio presidente hace ese tipo de declaraciones, pues estaría incumpliendo también la Constitución. Entonces son dos cosas que están vinculadas. Una es no usar los recursos públicos y apegarse a los principios de neutralidad y de imparcialidad, y el otro tiene que ver con no difundir logros de lo que tiene la administración a cargo de estos servidores públicos.
Canal 360.
Les contamos que en Estados Unidos la precandidata del Partido Republicano, Nikki Haley, dio a conocer en un evento en el marco de las elecciones primarias que se retira de la contienda por la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Todo parece indicar con esta decisión que las elecciones de noviembre próximo, la ciudadanía allá en ese país deberá volver a decidir entre Biden y Trump.
Europa.
Un misil ruso con dirección al puerto del Mar Negro en la ciudad de Odessa golpeó un convoy en el que viajaba el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis. Ninguno de los mandatarios resultó herido. Esto fue uno de los tantos recorridos que se realiza y que realiza el presidente Zelensky para visitar zonas de alto riesgo.
De nuestro portal.
Y de nuestro portal les contamos que la artista Alinda Segarra se mantiene como una de las propuestas más interesantes en el country con su proyecto Hooray for the Riff Raff, en el que se suma la evolución del género norteamericano con un nuevo álbum, The Past is the Still Alive, que cuenta con una producción impecable mezclando folk rock y el alternative country. Para conocer más de esta producción, les invitamos a que ingresen a nuestra página www.ibero99.fm.
Tic-tac-toe game to the destiny.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, llegó el momento de irnos largos y tendidos con todo lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9. Omar García. Omar, ¿qué tal? Te saludo nuevamente.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte de nueva cuenta. Igual, querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, pues vámonos largos y tendidos. Deporte de los Estados Unidos, campamentos de primavera, tanto en Arizona como en Florida, rumbo al playball de esta próxima campaña de las Grandes Ligas. Ayer los Orioles de Baltimore, 6-4 la victoria sobre los Pittsburgh, también los Reds de Cincinnati, 6-2 el triunfo sobre los Padres de San Diego. Los Athletics de Oakland ayer sacaron la pólvora, 12-5 la victoria sobre los Angels de Anaheim. También los Mariners de Seattle, 8-7 el triunfo sobre los Royals de Kansas City. Mientras que en la NBA, en duelo de californianos, los Kings de Sacramento le sacaron la victoria 130-120 a los Lakers de Los Ángeles. Los Warriors de Golden State regresaron a la senda de la victoria después de ser vapuleados por los Celtics 125-90. Entre otros resultados, los Bulls de Chicago también con la victoria 119-117. Y pues ahora sí, hablar de la Copa Oro Femenil, que ayer tuvo sus semifinales. Por una parte, la selección de Estados Unidos en un partido agónico, porque hay que decirlo, después de tomar un par de ventajas y de ser empatado por Canadá al minuto 82, ya sobre el cierre del tiempo regular, y luego siendo empatadas también en el tiempo de compensación. Imagínense, al 120 con 7 de agregado fue que se cayó el segundo gol de Canadá. Sin embargo, esto no fue suficiente, 3-1 la victoria para el conjunto de las Barras y las Estrellas, y con esto se estará enfrentando a Brasil, que derrotó 3-0 a la selección mexicana. Muchos análisis que hacer. Por una parte, creo que oportunidad inmejorable, primero para reconocer el éxito que se tuvo en este torneo. El gran objetivo era en las semifinales y se alcanzó, que por supuesto la ilusión estaba de un posible boleto hacia la final, eso era latente, pero se sabía también en el entendido de que en el papel Brasil tenía más argumentos futbolísticos para poder pensar en este último duelo de la Copa Oro. Así que creo que no podemos calificarlo de fracaso ni entrar tampoco en este lenguaje catastrofista, pero también podemos hacer un análisis crítico de que hubo un planteamiento por parte de Pedro López bastante extraño, modificaciones que no se esperaban y que al final terminan por rendir de forma distinta en el entorno mexicano. Pero bueno, puntos, insisto, de mucho análisis alrededor de esto. Lo cierto es que México cayó con la cara al sol. También hay que decirlo, en el partido fueron muchas situaciones circunstanciales. Por supuesto, el primer gol de Brasil ocurre en un momento muy particular del partido, e insisto, de una descolocación. La verdad es que fue un entorno bastante circunstancial, y pues ya de ahí pelear contra corriente fue mucho más complicado. Luego vino la expulsión y bueno, pues ahí ya la selección brasileña impuso las condiciones, y ahora bueno, tendremos final entre Brasil y Estados Unidos.
Bueno, pues ahí está. Vamos a ver, que va a ser muy buen partido, por cierto, ¿no? Creo que pintan muy bien estos capítulos finales de la Copa de Oro. Así que gracias, querido Omar.
Seguro, querido Mario, y sí, sin lugar a dudas, vamos a tener una gran final, y esto hay que decirlo, con futbolísticamente hablando, mujer por mujer, los mejores equipos del torneo. Así que bueno, pues a disfrutar este cierre, y México también con la posibilidad de colgarse una medalla de bronce ante Canadá, que también va a ser un sinodal interesante, y que creo que es lo mejor que le pudo pasar a México, en función de que pudo medir fuerzas con Estados Unidos, pudo medir fuerzas con Brasil, pudo medir fuerzas con Canadá. Al final es aprendizaje para el conjunto mexicano, y bueno, ya nos estaremos escuchando el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
De acuerdo, gracias.
Radar 99.
Son las 8:18 y vamos a platicar con Alejandro Cárdenas, el doctor Alejandro Cárdenas, profesor aquí en la Universidad Iberoamericana, quien también dirigió aquí Ibero 99, y a quien me da mucho gusto saludar. Querido Alejandro, ¿cómo estás?
Hola Mario, buenos días, gusto en saludarte a ti y a Alfonso.
Oye, con el gusto de saludarte, con el clima campechano, porque te encuentras allá en el marco de esta cumbre de la comunicación política. Platícanos, por favor, quiénes se juntan y para qué se juntan.
Sí, claro, Mario. Pues mira, ahorita Campeche es un hervidero político, no solo por el inicio de las campañas, sino porque aquí se da el 10º Congreso Internacional de Comunicación Política y Estrategias de Campaña, y este es organizado por la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Políticas. El tema de este año es comunicación política y sociedades polarizadas, participan 150 ponencias de 12 países participantes de decenas de universidades de Iberoamérica y 300 investigadores. De esas, digamos que temas, ¿no? Lo que se está discutiendo más es cómo la comunicación política puede ser un catalizador para la polarización social, dando lugar a divisiones profundas en las poblaciones, sobre todo en las campañas, uh-huh. en lugar de tender puentes, fomentar el diálogo o una comunicación constructiva y orientada al entendimiento mutuo. Entonces, aquí estamos, inició ayer el Congreso y vamos a estar aquí algunos profesores de la Ibero y algunos estudiantes, sobre todo del doctorado, participando en las mesas y en las ponencias hasta el viernes.
¿Cuáles son algunos de los temas de las mesas? Ya decías tú el ambiente, obviamente, en el que se desarrolla este encuentro, marcado por los procesos electorales, que además creo que la mitad del planeta va a las urnas este año, no solamente México, estaba viendo que la India, obviamente Estados Unidos, países con mucha población este año iremos a votar. Pero ¿cuáles son algunos de los temas que a esta comunidad de especialistas les preocupa en este momento?
Fíjate, ayer hubo una mesa muy interesante que fue organizada entre la Ibero Ciudad de México y la Universidad Católica de Valparaíso en Chile, ajá. donde analizamos, por un lado, cómo fue el proceso de lo que se entendió como el plebiscito, ¿no? Los dos momentos del plebiscito en Chile con la llegada del nuevo presidente, Boric, y se analizó un poco las precampañas, o le llamaríamos precampañas, ¿no? En México. Y eso lo hicieron algunos profesores y estudiantes, como Lucía Nuevo, que es estudiante del doctorado en comunicación, o Ulises Cruz, o Mauricio Flores, que son profesores de la Ibero. Y lo que se platicaba es que, evidentemente, Instagram está tomando como cierto dominio en las campañas políticas, aunque Twitter no deja de ser una herramienta que se mantiene uh-huh. junto con Facebook. Se ve un predominio en Instagram, se ve un ascenso importante en TikTok, ¿sí? Y una de las cosas que más está analizando es la espectacularización de la política, un poco en la lógica de que se potencia algo que ya se venía viendo desde hace décadas, uh-huh. pero que con las redes sociales parecería que ya no, en algunas redes, por ejemplo Instagram, ya no habría tanta polarización, pero sí habría más entretenimiento. Y lo que concluyeron algunos de los colegas, como Pedro Santander, que fue quien coordinó la mesa de la Universidad Católica de Chile, fue, no sabemos si eso sea bueno o malo, es decir, es mejor el baile que el golpeteo, ¿no? Es decir, claro. Ahí está un poco, ¿no? Y en general, digamos que las tendencias que se plantean en la mayoría de las mesas, también participaron el profesor Carlos Rodríguez, el profesor Rubén Aguilar de la Ibero, uh-huh. Ricardo Martínez, es que las campañas están cambiando mucho el análisis de los efectos, ¿no? Por supuesto, ¿qué tanto las campañas políticas en México y en América Latina, que es donde más se estudia esto, están en un momento donde es difícil ya medir los efectos que se tengan tanto de medios tradicionales como medios digitales por la dispersión, uh-huh. y súmale la polarización, y súmale las crisis políticas, y súmale los gobiernos semiautoritarios? Ese es el debate, Mario.
Pues qué interesante. Oye, por último, ¿qué sigue en este encuentro de Campeche? Porque ayer arrancó, hoy tienes una jornada también, y mañana termina, ¿no?
Así es, mañana termina, todavía habrá como entre 80 y 100 mesas, se pueden ver en vivo de forma gratuita en YouTube, solo que se busque la ALICE, la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Políticas, aunque no se haya registrado, pueden ver las mesas, son 5 mesas simultáneas que empiezan a partir de las 9 de hoy, y un servidor presenta el estudio de TikTok en el Estado de México, un poco cómo lo utilizaron las dos candidatas, uh-huh. un estudio marginal, un crecimiento más o menos de entre un 60 y 80% en las últimas 3 elecciones en México, es decir, 22 y 23, TikTok está empezando a tener una predominancia y la red social más afectada en el crecimiento de TikTok es YouTube, en términos de que los candidatos ya no la usan y se mantienen fuertes Facebook, Twitter y también en crecimiento Instagram. Y por otro lado, hablo de la crisis del Tribunal Electoral, Mario, que por supuesto sabemos que vive una circunstancia muy compleja, ¿no? No solo es una crisis de institucionalidad, sino es una crisis de credibilidad fuerte que tiene el tribunal con los cambios internos. Estos últimos 4 o 5 años son de los casi 25 años que tiene el tribunal electoral. Los momentos más turbulentos políticos han habido más de 4 presidentes en menos de 5 años, lo cual significa que estamos en una verdadera crisis del órgano garante, y que por supuesto hay que analizarla, porque es quien define la elección y generalmente todo mundo se queda a investigar solo al INE. Y yo analizo su comunicación institucional en redes sociales y sus problemas que han tenido de opacidad con las famosas sesiones privadas. Por ahí vamos a estar, no solo yo, chéquenle, búsquenle, hay mucho trabajo importante, serio, sí, de investigadores que tratamos de comprender mejor nuestra política en América Latina.
Perfecto, gracias Alejandro.
Gracias, saludos.
Gracias, es el doctor Alejandro Cárdenas, académico de la Universidad Iberoamericana, con el reporte de lo que está en esta cumbre de comunicación política ya en Campeche. Bueno, pues en vaya momento, como decía al principio, un hervidero de una cuna de grillos, no lo dijo así, pero son los que se dedican a estudiar y a analizar y a trabajar en campañas, que es una comunidad muy interesante, ¿no? No solamente los que lo hacen desde la academia, los que lo hacen también desde la consultoría, desde el trabajo cotidiano. 8:26, querido Alfonso.
Así es, Mario, nos vamos a un corte, pero recordarles que en un momentito va a estar con nosotros Edson Alamilla platicando de libros interesantes, las propuestas las que nos trae, y también va a estar Carla Torres, activista de Libres y Combativas, para ver qué actividades están programadas en torno al 8M. Es un corte muy breve, ya regresamos.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9. Libros que se leen y que se escuchan.
Son las 8:31 y hoy es jueves de Edson Alamilla. Querido Edson, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Mario, muy bien. Gracias, como siempre, por la oportunidad de hablar de libros, de historias, de autores. Y en este caso quiero recomendarles 2 libros de 2 autoras muy jóvenes que abordan el tema, por un lado, de la vida en pareja, que si me lo permites de alguna manera y nos lo descubre con mi marido, Rumena, espero pronunciarlo correctamente, porque es de Macedonia, Rumena Buzarowska, publicado por primera vez en español por Impedimenta, Mi marido, que es una serie de relatos. Pongámoslo de esta manera para entender un poco este libro. La vida en pareja, en algún momento de la existencia, no solamente es una cosa de amor, sino también de oficio y de supervivencia.
Así es. ¿Eh?
Okay. Bueno, pues así como lo estoy planteando, es como de alguna manera lo plantea Rumena. Mi marido es una serie de relatos brutales sobre la intimidad de la pareja y cómo queda al descubierto esa intimidad. El primer relato que da título a este libro, Mi marido, es precisamente la historia de cómo describe la esposa al marido, que es poeta, pero es un poeta mediocre, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces este poeta sin talento, de alguna manera, es descrito por su esposa, y finalmente es una serie de relatos ácidos, frescos, burlones, no solamente sobre la figura patriarcal y del marido, en fin, sino también de esta relación, de este fango que de repente ocurre en la vida en pareja, y qué ocurre después de fueron felices para siempre, uh-huh, hasta que la muerte nos separe. Y si la muerte no los separa, ¿qué ocurre? ¿No? Entonces, mira, hay un relato que se llama Adúltero, y les leo unas líneas, pero para que vean lo divertido que es este libro de relatos. Mi marido tiene un amante. He aquí cómo me enteré. Antes de meter sus pantalones a la lavadora, suelo revisar los bolsillos. Normalmente Realmente encuentro monedas, chicles masticados envueltos en hojas de papel, tabaco, pero ya, aquella ocasión, además de todas esas cosas, saqué un recibo, lo alicé, Marlboro, Orbit, Durex. Me pregunté qué podía ser eso. El precio del producto era de 114 denares. De pronto, horrorizada, caí en cuenta que debían de ser Durex, es decir, preservativos. Chicles Durex no existen, pensé. Cigarrillos tampoco, agua mineral con ese nombre menos. Y así es como empezamos a hablar de aquel adúltero. En fin, son una serie de relatos bastante, bastante divertidos que están publicados por Impedimenta por primera vez en español. Es muy raro descubrir autores, no solamente de los Balcanes, de Serbia, de Kosovo, sino de Macedonia del Norte, imagínate, ¿no? Bueno, pues esta autora nos habla un poco de las relaciones matrimoniales, íntimas, en fin, de una forma muy fresca, que te deja de alguna manera como las películas de Woody Allen, que te ríes, pero es un poco amargo. Mm. En fin, bueno, vámonos rápidamente con Libros del Asteroide. Nada es verdad, es una novela de la romana Verónica Raimo, de la escritora italiana, que además ganó el premio Estrega en 2022. También ahí sí nos sumergimos de alguna manera no a las relaciones de pareja, sino a las relaciones familiares, a las relaciones con la familia, que eso también es una suerte de supervivencia. Oye, rápidamente, ¿cómo arranca esta novela? Dicen que cuando en una familia nace un escritor, esa familia está acabada. En realidad, la familia saldrá adelante sin mayor problema, como siempre ha ocurrido desde la noche de los tiempos, mientras que quien acaba mal parado será el escritor, en su desesperado intento de matar a madres, padres, hermanos, solo para volvérselos a encontrar inexorablemente vivos en la realidad. Bueno, pues es una novela igual, terriblemente divertida, que aborda la vida en familia, desde la madre controladora, digna de cualquier comedia judía, el padre hipocondriaco y el hermano favorito de esta, la protagonista se llama Verónica también, el hermano favorito que también es escritor y que es brillantísimo. En fin, eso, la relación de familia no siempre, decía Shakespeare, que los mejores temas de amor y también los mejores temas de odio se dan entre familia. Y esta novela versa precisamente sobre eso, con un gran humor, y ha sido todo un fenómeno en Europa. Al español se acaba de traducir por Libros del Asteroide y ha vendido en Europa más de 100.000 ejemplares, Mario, para una autora nacida en Roma en 1978. En fin, hay que seguirle la pista a Verónica Raimo, y acaba de llegar a México por el sello de Libros del Asteroide. Te agradezco mucho, como siempre, Mario.
No, hombre, me encantan las dos recomendaciones, Nada es Verdad y Mi Marido de ¿cómo? Ahora voy yo, fíjate, solito me compliqué la vida. A ver, ¿cómo es rumena qué?
Busarovska,
muy bien. Ahorita lo vamos a compartir en las redes para que lo puedan identificar. Busarovska es con Z y con K. Bueno, pero ahorita lo compartimos porque está complicado. Pero muchas gracias, Ajá. Edson. Me encantaron las recomendaciones de hoy. Ya les echaremos un ojo, por supuesto.
Muchísimas gracias, Mario. Oye, voy a estar. Viene la feria del libro de Mérida. Ajá. Del 10 al 17 de marzo, a ver si podemos echar una platicadita rápido, a ver cómo está esa feria. Yo no la conozco, es la primera vez que voy, ya les platicaré. Hay una serie de actividades culturales increíbles, estará por ahí David Toscana hablando de José Emilio Pacheco, Carmen Boullosa, en fin, varias cosas interesantes, ya ahí podremos enlazarnos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, encantados de que podamos platicar y nos cuentes de lo que se vive allá en Yucatán. Gracias, Edson Alamilla, como cada 15 días con recomendaciones aquí en su espacio. Y vamos a platicar ahora con Carla Torres. Ella es activista de Libres y Combativas, que usted puede seguir también en su cuenta en X, de la organización. Carla, gracias por tomarnos esta llamada. Muy buen día.
Buenos días, Mario. Buenos días, Alfonso.
Gracias. A ver, cuéntanos, Carla, qué es lo que tienen considerado para mañana, para esta participación en las actividades del 8M.
Sí, mira, mañana estamos convocando a las 3:30 en la Glorieta de las Mujeres que Luchan para salir en marcha en punto de las 4. Vamos a recorrer Paseo de las Reformas, Juárez, 5 de mayo, y para entrar al Zócalo, hacer un mitin político ahí en la plancha.
¿Van a participar en esta convocatoria que nos estás contando solo las integrantes de la organización o otras mujeres que nos estén oyendo pueden sumarse a este agrupamiento?
Sí, por supuesto. Nosotras participamos al interior de la Coordinación 8 de Marzo, que es una organización que ya llevamos más o menos 7-8 años organizando la marcha. Son diferentes sindicatos, colectivas, organizaciones urbano-populares de diferente índole y estamos convocando a que sea una marcha unitaria y pues lo más amplia posible de mujeres tanto organizadas como no organizadas.
¿Cuáles son, evidentemente no hay una sola agenda, no hay un solo tema y además cada una de las organizaciones, como ya nos dices, Carla, puede tener sus propios temas, pero ¿cuáles serían algunos de los puntos de agenda, digamos, que se buscan visibilizar con estas movilizaciones?
Mira, esta es la última marcha que hacemos dentro de este sexenio de López Obrador. Uh-huh. Entonces tiene un significado muy importante para nosotras porque hay una gran deuda que este gobierno tiene para las demandas que hemos enarbolado desde el movimiento feminista. Como es sabido, el movimiento feminista ha sido uno de los grandes movimientos que no han tenido visibilidad, que no han sido atendidos a fondo con las demandas. De hecho, el tema de los feminicidios no solo no se han terminado, sino que siguen incrementándose las víctimas. También sabemos y reconocemos que hay pasos adelante en algunos aspectos, fundamentalmente en cuestión legal, como el tema de la despenalización del aborto, la ley Ingrid, la ley por un acceso a una vida libre de violencia. Sin embargo, esas leyes están muy bien en el papel, pero no se aplican en la práctica. Mm. Tenemos que, desafortunadamente, pues nuevamente salir a las calles, organizarnos, exigir que sean aplicadas esas leyes que supuestamente pues ya están reconocidas, ya están en el papel, pero no son una realidad para la mayoría de nosotros.
Ya que mencionas el tema del gobierno, ha habido una narrativa que lo han querido presentar o han buscado presentarlo como un gobierno el más feminista de la historia, desde el arranque con un gabinete paritario, cosa que dejó después de serlo con los cambios que vinieron después, pero de arranque, digamos. ¿Cuáles serían algunos de los temas en los que quedan a deberse en esto que nos decías?
Pues en primer lugar el tema de los feminicidios, uh-huh, que es uno de los elementos más trágicos para nosotras. Ahorita estamos, según cifras oficiales, seguimos en 11 feminicidios en promedio, pero hay algunas organizaciones que están hablando, como ICILAS, que están hablando de 12 feminicidios, no un promedio entre 12 y 13 feminicidios al día, solo por el hecho de ser mujeres se nos sigue asesinando. Pero también está el tema de las buscadoras, ¿no? Las miles de mujeres desaparecidas, por supuesto también miles de hombres desaparecidos, jóvenes, niños incluso, que están siendo invisibilizados. Y bueno, de hecho, en la marcha de mañana estamos esperando un contingente de buscadoras, de madres buscadoras y familiares buscadoras, que van a marchar con sus herramientas de búsqueda para mandar el mensaje al gobierno de que hay una deuda muy importante. Yo creo que lo más grave es el tema de los feminicidios, por supuesto, de las desapariciones, pero también toda la red de trata que va de la mano con las desapariciones. Uh-huh. No hemos visto que se haya puesto sobre la mesa el tema de pues estas grandes redes de trata que involucran a empresarios del transporte, empresarios, uh-huh, hoteleros, turísticos. No se les ha tocado un pelo. Tampoco la brecha salarial se ha combatido. Hay llamados, hay exhortos, pero no hay medidas contra las empresas que mantienen estas brechas salariales o que discriminan a las mujeres por cuestión de maternidad, de cuidados, etcétera, todavía se nos siguen haciendo preguntas y pruebas de embarazo para aceptarnos en los puestos laborales. La brecha salarial en promedio se encuentra todavía en el 19%. Entonces hay asuntos que siguen estando ahí sobre la mesa y que lo que vemos es que hay pues una imparcialidad, ¿no? Hay pues mucha permisividad que desde el empresariado, desde la patronal o desde estos sectores turísticos involucrados en la trata y todo lo que ello implica, pues se sigue permitiendo, ¿no? No hay ningún tipo de medidas en contra de este sector, pero por el otro lado, pues hay una criminalización hacia el movimiento feminista, se nos tacha de derechistas en algunas ocasiones, ¿no? Y nosotras hemos sido muy claras con que nuestro movimiento no es botín político de nadie, ni de las campañas presidenciales que están en marcha, en donde las representantes son dos candidatas que no representan al movimiento feminista desde nuestro punto de vista, pero por el otro lado, pues también este sector de la derecha, pues que también oportunistamente se ha querido montar en el movimiento, tratando de cooptar algunas de las demandas, pero también intentando descafeinarlo, hacerlo menos transgresor, menos subversivo, para tratar pues de manejarlo oportunistamente a sus intereses, ¿no?
De acuerdo. Ahora, decías hace rato que también hubo algunos avances. ¿En qué dirías? Y esto es importante porque lo positivo, y no me refiero necesariamente a que sea positivo del gobierno, porque muchas veces los gobiernos suman o a veces a pesar de los gobiernos se logran avances, pero es importante reconocer lo que sí se ha logrado para cuidarlo y que no haya eventualmente también retrocesos. ¿Qué destacarías, digamos, como avances?
Pues un avance importante es justo la despenalización del aborto, en donde también aquí señalar que hace falta dar una batalla todavía más importante porque no está legalizado, necesitamos la legalización a todos los niveles de gobierno, pero también necesitamos condiciones materiales que nos permitan un acceso real a un aborto seguro en los centros de salud que ya existen. Y eso va de la mano con dignificar en su totalidad el sistema de salud, y es una deuda que se tiene no solamente con las mujeres, sino con el conjunto de la población. Por el otro lado está este tema de la violencia machista, en donde es verdad que hay intentos por resolverla. Nosotras reconocemos el papel de la coordinación de género en la Ciudad de México, el tema de la fiscalía de feminicidios, nos parece un avance muy importante porque la violencia en México, como en muchos otros países, ha escalado solamente porque ha tenido de su lado la impunidad. Porque el mensaje que se manda con la impunidad es que se nos puede violar, se nos puede acosar, se nos puede asesinar y aquí no va a pasar nada. Y entonces, claro, el mensaje para los agresores es que puedes hacer cada vez cosas más graves y no va a haber ningún tipo de consecuencia, y la violencia escala, ¿no? Tenemos feminicidios incluso al interior de las universidades, como el caso desafortunado de Lesbi, pero también tenemos violaciones, por ejemplo, en los baños de la UAM Iztapalapa y en algunas sedes de la universidad también, de la UNAM. Entonces, claro, las autoridades universitarias junto con el gobierno han estado mandando ese mensaje de manera sistemática por décadas. Combatir a ese enorme monstruo es muy complicado, y no es suficiente una fiscalía y no son suficientes los esfuerzos de una coordinación a nivel local. Se necesitaría que el sistema de justicia actuara de esta misma manera en todos los niveles, porque el monstruo es muy grande, ¿no? Nosotros reconocemos esos esfuerzos, pero también nos parece que no han sido tan importantes como para extendidos en todo el territorio nacional como para realmente tener resultados en las cifras y en los hechos de combatir la violencia contra nosotras.
De acuerdo. Pues muchas gracias por tomarnos esta llamada, Carla, y vamos a estar atentos a la movilización del día de mañana.
Muy bien, muchas gracias, y pues invitarles a todas, a todos, a todes a participar en la movilización, porque el asunto de la violencia contra las mujeres no es un asunto de nosotras, no es un asunto de violencia contra nosotras, es un asunto, es un problema social que nos compete a todas y a todos.
De acuerdo, muchas gracias. Gracias, Carla Torres, activista de esta organización, Libres y Combativas. 8:52.
viajar en el tiempo.
Les contamos un dato interesante que muchos no lo sabemos, de repente no lo tenemos en cuenta, pero vale la pena recordar que un 7 de marzo, pero de 1876, el inventor estadounidense Alexander Graham Bell patentó el teléfono, el sistema de comunicación que transmite sonidos a distancia por medio de señales eléctricas. Apenas 3 días después de haber realizado este invento, realizó la primera llamada telefónica para mandar un mensaje a su ayudante diciéndole la siguiente frase: Mr. Watson, venga aquí, quiero verle.
Radar 99. Radar 99.
Y ahora sí, nuestro querido Ernesto Osorio.
Sin miedo al éxito, Alfonso, venga.
Ya está con nosotros.
¿Cómo estás, querido Ernesto?
Pues, mi querido Alfonso, hay clase de historia. Seguramente por eso te pusiste nervioso. Hoy abre nuevamente el libro el presidente para seguir con el capítulo Juárez.
Ah, qué bonito.
Hablando nuevamente de su libro, gracias. Cuarto día de promoción allá desde Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Yo estoy por sacar un libro. ¿Crees que todas las mañanas podremos leer un café?
Sí.
Digo, así como cosa suya, así de siguiendo los pasos del presidente. Le podemos poner una rúbrica que se llama Siguiendo los pasos, ¿no? Estaría padre, ¿no? Bueno, ¿y qué más dijo el presidente el día de hoy? Que ya le entró a esto que él dice que no se debe hacer, y tiene razón, que es ponerse a especular sobre un tema y atribuirle a actores, pues, que él supone lo que pasó ayer en Palacio, ¿no?
Así es, dice que tiene indicios de que pues todo viene por parte del PRI allá en el estado de Guerrero, bien, los que enviaron y fletaron unos 6 camiones, porque al presidente no le cuadra que el hecho que hayan llegado 2 primero para las protestas en días anteriores y sorpresivamente ayer estuvieran 6 camiones. Además de que, bueno, en lo que se fija el primer mandatario es que dice vio varias veces los videos y que le llamó la atención que todos los jóvenes, estos encapuchados que cometieron este acto violento, pues traían tenis nuevos. Dice que no sabe de dónde pudieron sacar para comprar esos tenis, que no son de una marca muy sencilla. Dice que es algo que están investigando. Les advierte a los padres de los normalistas de Ayotzinapa que no los va a recibir si ven con asesores o con abogados, porque dice les va a aclarar y les va a presentar toda la información que incluso el ejército les ha abierto, pero que no tiene que ser ni con asesores ni con abogados, porque dice los manipulan. La secretaria de Seguridad dice que se amplía el programa de regularización de auto chocolate, que es el programa número uno, el programa social número uno de allá en Tamaulipas, y que se amplía hasta el final del actual sexenio. Y respecto a los temas económicos, el presidente celebra que el peso se haya fortalecido respecto al dólar y que la inflación haya cedido en algunos puntos, según de acuerdo a lo que da a conocer hoy el INEGI. Y es parte de lo que va de la conferencia clase de historia ya en Tamaulipas, así que ya me voy para que no se me pierda.
Muy bien, porque luego va a haber examen.
Así es.
Bueno, gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Alfonso, ya nos vamos.
Ya nos vamos, querido Mario. Cabe nada más hacer una pequeña acotación a lo que nos comentaba Ernesto. Los especialistas dicen que no es una fortaleza del peso, sino más bien un debilitamiento del dólar. Entonces, pues también interesante tomarlo en cuenta. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos el día de mañana.
Gracias, Alfonso. Gracias, Ernesto. Gracias, José María. Gracias, Emilio. Gracias, Mario. Gracias, Caro. Isra. Gracias a todo el equipo, a Vane, a Gio, por supuesto. Le dejamos en buenas manos con los amigos del Vórtice. Le esperamos mañana viernes ya, en punto de las 7 de la mañana. Mañana 8 de marzo, por cierto, Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres. Bueno, yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99, con la información relevante que necesitas saber.